A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras.
Buenas noches. Esta noche el doctor Antonio Laseras está ausente y por ello conversaremos con nuestros invitados, que es el escritor Carlos Penelas y el doctor Claudio Goncalves. ¿Quién les habla? Viviana del Río. Realmente el tema que vamos a desarrollar hace el título del programa, que es Confines del Conocimiento, porque con Carlos Penelas, quien es un experto en el tema, vamos a adentrarnos en un tema que mantiene en vigencia y que tiene gran debate: la vida y obra de Cristóbal Colón. Saludamos a Penelas y le preguntamos por la nacionalidad de Cristóbal Colón, un tema que tiene en debate a dos países.
Así es. Bueno, buenas noches, gracias Viviana por la introducción. El tema es el siguiente, porque claro, hay mucha gente que viene con una idea que se ha dado acá en la Argentina, sobre todo en la escuela primaria y una serie de cosas, de un origen determinado de Colón. El tema es que, en mi caso, yo soy hijo de gallegos, y en Galicia la historia es diferente. Eso yo lo compruebo en uno de mis primeros viajes a Galicia, allá por los años 90, donde, no me acuerdo por qué, hablando con algunos amigos, empiezan a hablar de que Cristóbal Colón era gallego. Era un tema que yo ya lo tenía olvidado, digamos, se había hablado en casa, se habían comentado, y a partir de ahí comencé, bueno, vos sabés perfectamente que lo mío fundamentalmente es la poesía y la crítica literaria, pero me empecé a interesar por esto de Cristóbal Colón. Yo ya había leído los diarios de él, ¿no? El diario de navegación. Por supuesto volví a leer los diarios de navegación. Voy a dar dos o tres hechos claves como para discutir. Él no hablaba italiano. Alguien me dirá, no existía el italiano. Es verdad, no hablaba genovés. En el diario está escrito en castellano. No está escrito en genovés ni en italiano. El italiano no existía. Hay cerca de 40 palabras en gallego dentro de ese diario. Todos los puntos que él descubre en América, que para él eran las Indias, eran los lugares que él conoció en la infancia, supuestamente Pontevedra. Esos eran los lugares que él había estado, ve eso. Y otro tema más, después hay muchas otras cosas, ¿no? Otro tema más es que la nave no se llamaba Santa María, sino que se llamaba La Gallega. Luego le cambian el nombre, pero inicialmente es La Gallega. Es decir, creo que son muchas casualidades como para por lo menos pensar o discutir ese origen, ¿no?, de Cristóbal Colón. Ajá.
En los libros nos enseñan que Cristóbal Colón nació en Génova, sí. Pero hay una opción de que realmente nació en España.
Nació en Galicia, concretamente. Galicia. Por lo menos para muchos sectores para España seguro. Porque además hay una cantidad de escritores e intelectuales que trabajaron sobre la función, o mejor dicho, la idea. En el acta oficial del funeral, el 20 de mayo de 1506, en Valladolid, dice: falleció de un parón cardíaco a los 70 años en senectud plena. Que Dios mantenga en la gloria a este galiciano. Es decir, a este galiciano lo pone en el acta oficial del funeral de él. ¿Y qué era un galiciano? Un galiciano era alguien que tenía que ver, sí, con Galicia, pero además el galiciano era alguien que no hablaba bien el castellano, o el comienzo del castellano. ¿Por qué? Porque conocía más el gallego, o lo que era en aquel momento el gallego. Porque el galiciano, y acá viene otro elemento interesante, él estudia el Talmud.
Ah.
Él comienza a estudiar y a trabajar, mejor dicho, a trabajar desde el punto de vista de estudio, porque, digamos, esto que yo estoy diciendo de lo de Cristóbal Colón gallego es algo que ya en el medioevo había corriente sobre esto. En la documentación del siglo XV y XVI, el acta notarial de venta de la finca a Punta de Pollo, que es el lugar de nacimiento, era la casa de Colón de Pontevedra, la casa de los padres. La gallega es construida en los astilleros de Pontevedra. Luego el sobrenombre es Nao Santa María, pero el primer nombre es la gallega. Es decir, hay una serie de elementos
de observaciones que hacen que apuntamos a que en realidad era español.
Claro, que era gallego, gallego. Que era gallego, concretamente. Él estudió en la sinagoga de Pontevedra. Hoy se llama Templo de las Apariciones, pero en aquel momento era una sinagoga. Ciencias y astrología. Estudió la Torá y las leyes normativas del Talmud. El ladino, que era la lengua materna de él. O sea, el ladino es 85% de castellano y el 15% de hebreo. Y el galiciano, vuelvo a reiterar con esto, era aquel que no hablaba bien el castellano. Y no hablaba bien el castellano por esta cuestión, porque hablaba el ladino.
¿No? O sea que su vocabulario
es claro,
no era ni en uno del otro, hablaba.
Claro, yo creo que toda esta mitología y todos estos mitos a través de Cristóbal Colón, porque es curioso, publiqué no hace mucho un artículo un poco con un título, Cristóbal Colón, mi paisano. Ese artículo se publicó aquí en varios lugares, pero se publicó en varios lugares de Galicia. Después se expandió y curiosamente me escribe un investigador en serio, porque el artículo mío es un artículo de 3 páginas. Él se entusiasma por ciertas cosas que digo ahí, que son las más o menos las que estoy señalando acá en síntesis, porque este hombre es un hombre de 70 y pico de años que vivió en Alemania y que estuvo durante 40 años estudiando lo de Cristóbal Colón. Ahora saca un segundo tomo sobre él. Escribe en alemán, si bien es gallego se formó en Alemania. Alemania, y entonces saca ahora un tomo sobre lo de Cristóbal Colón. Entonces me escribe y me dice que quiere incluirme en la bibliografía. Le digo, mire, yo soy poeta, no soy historiador ni soy investigador. En última instancia, lo que yo he escrito acá es de lecturas que he tenido de investigadores. Bueno, entonces tuvo una repercusión muy grande, pero allá es prácticamente en Galicia, porque es claro, tenemos que pensar que los grandes escritores gallegos del siglo XVIII, XIX, XX no ponen en duda la nacionalidad de él. Hay artículos de Menéndez Pidal, etcétera, que también señalan sobre esto. Yo creo, y esto es lo que le digo a él y que conversamos a través de correo, creo que la parte... Acá hay dos elementos. Por un lado, la historia negra que se creyó, la leyenda negra que se formó en torno a la conquista de España, que se dio a través de los ingleses y los portugueses. Si vamos al caso, yo creo que las invasiones o las conquistas de Inglaterra y de Portugal eran mucho más violentas que las españolas. Pero ellos crean eso. Y la otra cosa es que, a mi criterio, Colón venía de origen judío. Por lo
pero por el lado materno.
Por el lado materno. Y por eso, de pronto, no se termina de ver. Curiosamente, cuando él parte para América, o mejor dicho, para las Indias, ese es último día que tenía posible de salir los judíos de España. Oh. Es casualidad, a lo mejor es casualidad. Pero digo, hay una suma de casualidades.
Una suma de observaciones que hace que,
claro, entonces,
que nos apunte a otro lado.
Exacto, y eso es lo que uno va viendo, y eso es lo que va. Porque es interesante, yo estoy dando una visión de esto, pero hay gente que, volvemos a lo mismo, ha estudiado mucho más profundamente que yo. Yo soy, un escritor, un poeta que se interesó mucho por el tema.
Investigado.
Sí, que ha investigado, ha leído, etcétera. Pero no soy un investigador como este hombre que se dedicó 40 años a trabajar sobre esto. Hay textos sobre el origen. Y la otra cosa es porque, en realidad, el apellido, teóricamente también, era Colión. Ahora, Colión en gallego es testículo. Entonces, claro, ya sobre esa época se le quita una L y se transforma en Colón, que, claro, no sé por qué en Italia o en Génova es Colombo, pero el apellido era Colón. Y además, en esa zona eran los colones, o los colones, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con Carlos Penelas, y le vamos a preguntar, vamos a hacer qué preguntas tiene Claudio Goncalves de los oyentes. Muchas gracias.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Bueno, acá Claudio, el doctor Goncalves nos va a decir, bueno, qué es lo que pregunta.
Buenas noches, Carlos, buenas noches, Viviana. Bueno, acá nuestro invitado de hoy dijo que tiene origen gallego. Bueno, en mi caso tengo origen portugués. Y el día que llegó a Europa, que fue el 4 de marzo de 1493, llegó a Lisboa. Así que Colón tiene algún contacto con los portugueses, país de navegantes. Cualquiera que va a Portugal en este sentido visita Belén, donde está la tumba de Vasco da Gama, el descubridor de la India. Y también tenemos el recordado Magallanes. O sea que en este programa, Los Confines del Conocimiento, bueno, los navegantes verdaderamente fueron a los confines de lo que era el mundo que se estaba descubriendo. Y esto da pie para otros títulos que por ahí desarrollamos después, porque no quiero interrumpir en su visión a Carlos, pero recién se habló de la personalidad del hombre, dónde nació Colón, pero también hay otras dudas de, por ejemplo, qué mapas utilizó. Y está el famoso mapa de Piri Reis, que era un almirante y cartógrafo otomano, elaborado en 1513, antes del viaje, que curiosamente hay otro turco que tuvo mucho que ver con este mapa, que se llamaba Colón con K. O sea, sí, en sí, Turquía.
Esa es otra historia también. Sí, sí, sí.
Claro.
Te escuchamos.
O sea que, bueno, todo esto es muy interesante. Yo, por más del origen portugués, soy un defensor de la hispanidad, ¿no? Porque, como bien explicaba Carlos, España sobre las tierras de América las tomó como parte de su imperio, el virreinato, la otra mitad del reino. Trajo órdenes religiosas que no mataron a nadie, trajo su lengua, la orgullosa lengua de Cervantes, trajo sus imprentas, creó 33 universidades en América en poco tiempo. O sea, hubo cosas positivas, a diferencia, como bien señaló Carlos, de la dura y cruel colonización, por, no me gusta el término colonización, o sea, así sometimiento que infringió Inglaterra, Francia, Holanda y también Portugal, ¿no? Entonces, bueno, acá se abre un montón de interrogantes, pero bueno, dejo que Carlos siga con su visión.
El libro La trama Colón de Antonio Las Heras, publicado en Madrid, Las Heras señala que las velas de las tres calaveras de Colón llevaban la cruz templaria, como un homenaje a que Colón utilizó mapas de la orden templaria que habría venido a este continente, allá por el siglo XII. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Carlos?
Yo no puedo agregar mucho más. Mi visión es A ver, hay una cantidad de cosas o de situaciones oscuras o no conocidas. Primero, porque pasó mucho tiempo. Después, no había mucha documentación. Yo creo que cierta documentación, además, hubo documentación que se perdió también. Lo de la Cruz de los Templarios, sí puede ser. Yo no sé hasta dónde fue una idea de él, eso de la cruz. La verdad que no sé, a lo mejor ya era algo que estaba previsto y se arma, porque, digamos, es verdad recién lo que estábamos comentando, había mapas, incluso mapas de ojo, hay la otra teoría que era portugués, porque se decía que tenía ademanes portugués, hay cartas de la época, pero decir que tenía ademanes o muestras portugueses podía ser gallego, porque también era muy vinculado una cosa. Claro. Entonces, sí. Yo no creo que fuera portugués, yo creo que era gallego, pero no es por un tema de capricho, de nacionalismo, sí, ni mucho menos. Son por los elementos. Después había también ciertos códices medievales de 1440 y pico, esos que dicen del origen de Colón también en Galicia, etcétera, etcétera. Lo de las carabelas no puedo opinar mucho más, porque si bien conozco el tema, yo no sé, insisto, si fue él el que se le ocurrió poner eso o si había una tendencia, porque también, si mal no recuerdo, había ciertas naves que tenían esa cruz en el velamen.
Claro. Y yo creo que es bueno aclarar un punto, que es que cuando los que critican el descubrimiento dicen no es ningún descubrimiento porque acá había una cultura precolombina, ¿quién descubrió a quién? Bueno, pero convengamos que nosotros en los estudios recibimos la visión eurocentrista. Y de acuerdo a esta visión, ¿no?, que en este caso surge de España, el Consejo de Indias, bueno, se dice que tal vez Erik el Rojo, un vikingo, llegó a Terranova en Canadá alrededor de los años 1000. Bueno, lo cual será cierto, pero ¿cómo llegó? Llegó pensando que era esa isla una extensión de Groenlandia, llegó en forma privada, digamos. En cambio, la llegada de las tres carabelas tiene otra connotación, porque era la misión oficial de un imperio. Había un plan, había un reino detrás, hubo toda una organización, toda una planificación.
Sí, era un proyecto, digamos.
Claro. Y por eso quiero recordarle a los oyentes que uno dice, salió Colón de España, vino directo y llegó. No, no, vamos a hacer el derrotero. Colón sale con las carabelas del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llega a las Islas Canarias como primera estación de este viaje para reabastecerse, para llenar de alimento, agua y demás sus carabelas, y recién de ahí parte el 15 de septiembre siguiendo todo un plan trazado que es la zona septentrional del Océano Atlántico, que para los marinos recibe el nombre de Mar de Sargazos, aunque esté dentro del océano, ellos lo denominan así. Y esto exactamente queda entre los meridianos 70 y 40, entre los paralelos 26 y 35. Finalmente se duda, otra duda más, ¿dónde llega? Está la versión que llega a las Islas Bahamas, lo cual está confirmado, pero ¿a cuál de las islas? ¿A la que él denominó San Salvador o la que se denomina actualmente Cayo Samaná? Bueno, ahí queda la duda, pero era las Islas Bahamas. Sigue el 27 de octubre, recala en lo que hoy es Cuba, y finalmente el 5 de diciembre en la isla La Española, que la isla La Española hoy está una parte con el país Haití y la otra parte con República Dominicana. Y bueno, ahí es donde se establece. Pero tienen que dar la noticia nueva al reino. Tal es así, con la ansiedad, que regresan rápidamente. El 17 de febrero ya sale la nave más grande, la Santa María, y él para en las Azores, que son islas que le pertenecen a Portugal. O sea que si las Azores pertenece a Europa, la noticia llegó a las Azores primero. Después llega a Lisboa y un mes después la corte en ese momento lo recibió en la ciudad de Barcelona, ¿no? Así que todo esto estuvo muy planeado, aunque tuvo muchas dificultades porque no había GPS, no había radar, no había teléfono, no había, estaba la astrolabia, estaba la tecnología de la época, se llegaban por las estrellas, bueno. Pero Colón tuvo esa determinación que cuando todos tuvo dos intentos de motín, uno muy fuerte, querían volver y Colón se impuso, bueno, la determinación lo llevó al supuesto éxito de coronar la misión, pero bueno, no sabemos dónde nació, no sabían si era América o las Indias, no sabían un montón de cosas, no sabían. Así que esto hace más apasionante el tema.
No, claro, sin duda alguna.
Penelas, ¿quiénes más habrían llegado a este continente antes que Colón? Algunos arqueólogos afirman que entre las ropas que se utilizaban los incas había sedas chinas.
Bueno, eso sí, se dijo que había llegado también una expedición china, que creo que lo dije hace un rato, de que había mapas chinos que teóricamente Colón había descubierto y los conocía y después se ocultó, o los ocultó, no los dio a conocer, pero él sí los conoció. Sí, es probable que, porque los navegantes llegaban, el claro. Tema, y es muy bien lo que se acaba de decir aquí, es el proyecto que se hizo, porque yo creo que sí que hubo gente que llegó, el caso de Erick el Rojo, etcétera, pero llegaron por azar, por destino, porque el mar los llevó a un lado determinado, pero no iban con un sentido, digamos, claro de para decirlo fácil, de una conquista, de un descubrimiento o de generar otro tipo de actividad comercial, cultural, lo que querramos llamar. Y acá sí, son los reyes católicos los que imponen una visión determinada. Entonces, yo no tengo dudas, puede ser que haya llegado, sin duda alguna.
Yo voy a aportar un dato ahí. Primero quiero decir que mi bisabuelo fue navegante y decía que él quería ir para el norte y no había viento, se quedaba ahí parado un tiempo. Y quería ir para el norte y los vientos lo tenían para el sur. Y así estaba en la lucha, o sea, no era fácil navegar. No. Más en el medio del Océano Atlántico con esas barquitos insignificantes.
Perdón. Cuando estuve en Pontevedra, en una oportunidad, eso era cuestión de 8 o 9 años atrás, estuve varias veces, pero en ese momento habían hecho la reconstrucción de La Pinta, ahí en Pontevedra. Dice, ¿por qué no vamos a verla? Me lleva un amigo, ¿no? Porque cuando subí a la nave, yo no podía creer dónde estaba. Si bien era más chica que la Santa María, era un bote grande eso. No se podía creer. Entonces, claro. Yo digo, pero son las mismas dimensiones. Pregunté de curiosidad, porque, perdón la interrupción,
no.
Pero esto que acabas de decir, lo viví porque estuve ahí. Y digo, ¿dónde estaba esta gente? ¿Cómo navegaba esta gente?
Sí, y bueno, no sé si saben que en Santo Domingo, que es donde se fundó la primer ciudad en América, hubo una licitación internacional para hacer un monumento a Colón ahí, otro más. Y hubo varios proyectos, y un proyecto que fue finalista pero no terminó, después lo tomó Disney de otra forma, porque era ir en barco, había 3 barcos para llegar a las 3 carabelas, por un lago hasta descender en lo que era el monumento, que es un monumento extraordinario que va a Santo Domingo, tiene que verlo, ¿no? Bueno, pero yo quería decir lo de los chinos. El almirante Gavin Menzies escribió un libro, almirante de la Royal Navy, que se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. Este libro está totalmente documentado en todas partes del mundo, que él fue con su submarino y fue haciendo este libro. Y bueno, lo divido en 2 partes. La primera parte, que es cierto que China tuvo las expediciones del almirante G, pero creo que vamos a un corte, ¿no?
Vamos a un corte. Por favor, gracias.
How do you define normal?
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Bueno, seguimos. Va a seguir con su explicación.
No, Claudia. Bueno, decíamos que está probado que en la historia de China el almirante G.H.E. hizo a pedido del emperador varios viajes con unos barcos que eran enormes y seguido de muchos barquitos, o sea, verdaderamente una flota. Y esto llegó al África, hay un montón de pruebas, monumentos, documentos, bueno, llegó a varios lugares en varias de todas estas expediciones. Y la última, esta es la duda, el almirante Menzies dice que llegó a Brasil, cerca de Porto Seguro, que es donde llegó Cabral. Y acá quiero contar esto que me parece muy interesante. Los portugueses siempre viajaban cerca del continente,
exacto,
cierta del continente, pero cuando hacían la curva, la pancita de África, ahí se hundían muchas naves porque había tormentas, malos vientos, entonces no podían llegar al sur de África. Y ahí está la genialidad de Vasco da Gama. Vasco da Gama inventa una maniobra naval que es conocida como la Volta do Vasco da Gama. La Volta do Vasco da Gama es que él siguió cerca del continente, pero cuando llega ahí a la pancita, se abre para el medio del Atlántico, dando una vuelta, alejándose. Al alejarse, ven aves que anotan la bitácora y dice, si hay aves, para allá puede haber tierra. Pero él siguió su camino, hizo la vuelta y apareció en lo que sería hoy Angola, esquivando toda esa fuente de mal clima, y así, bueno, llegó al sur de África, después llegó a la India. Entonces, como todos los navegantes, esto es muy interesante, digamos que iban, por decirlo de algún modo, al club de navegantes a hablar y se contaban y se mostraban en matas. Cada navegante que venía tenía gente quien lo quería escuchar y le hacía preguntas y anotaban. Cuando leen la bitácora de Vasco da Gama, Cabral dice, bueno, el gobierno le dice, tú ve a investigar para el otro lado. Va para el otro lado y llegó a Puerto Seguro, Brasil. Bueno, muchos años antes, en el último viaje del almirante G, dice el almirante Menzies que habían llegado los chinos. Pero, ¿por qué no se supo esto? ¿Porque somos eurocentristas? No, la explicación es que ese viaje duró 18 años. Y cuando llegó, imaginen la velocidad de estas barcas, muy lenta. Cuando llegó a China, había habido como una especie de guerra donde el emperador que lo había enviado había muerto, sí. Y había otros y no sabían dónde dejar la documentación, y en algún lado quedó y se descubrió después, como hace no muchos años se descubrieron los guerreros de terracota, y hacía miles de años que estaban ahí. O sea, hay cosas, exacto, que, como sí, bien decía Carlos, o se pierden o se descubren después. Pero bueno, entonces, si la historia eurocentrista, por supuesto, no registra porque sabían del almirante G, pero si esto se confirma, habría una historia diferente para conocer en Occidente.
Sí, es real lo que decís, pero de todas formas volvemos a lo que comentamos antes. No había un proyecto, no hubo un proyecto. Y eso creo que es importante lo que señalaste. Acá hubo un proyecto. Otra cosa que creo haberlo dicho, pero bueno, perdonen si lo reitero, que en la documentación medieval está el apellido Colón en Pontevedra. Ese apellido está. Hay varios que eran con el apellido de Colón. Por eso reitero, creo que era gallego y creo, pienso, no hay una documentación. Que
¿no hay una partida de nacimiento de Colón?
No, es curioso todo
eso. Bueno, ¿no? Porque si Gardel tiene tres,
¿no? Claro, si tuviera una partida, es un poco como, a ver, en Pontevedra hay una casa que es la casa de nacimiento de Colón. Pero también la misma está en Génova, ¿no? Es decir, claro, y en uno con una bandera y otro con otro. Yo creo, insisto, creo que Colón era gallego, que hay una cantidad, sobre todo por la literatura, digamos, los cuadernos de viaje, los cuadernos de navegación, las palabras en gallego que hay ahí, porque son muchas palabras, no es una o dos, hay como 40, claro, 50 palabras
en gallego. Y también tengamos en cuenta que hubo dos ciudades, estado, potencias navales, como Venecia y Génova.
Sí, claro.
1200 años de entonces, ¿de dónde iba a ser un marinero? De una potencia, tenía, sí, que ser. Por sí, eso, sí, sí, con sí, ese, claro, apellido, enseguida dijeron, no, este es de acá.
Claro, sí, en parte es eso, en parte es volver con. Pero claro, él también viaja con los dos hermanos que eran grandes navegantes, que eran portugueses, también, que también algunos dicen, no, uno no era portugués, el otro era gallego. Yo creo que eran portugueses, los portugueses eran grandes navegantes, sin duda. Pero insisto en la raíz, por eso entiendo yo que hay cosas que se han perdido y otras que creo que se han destruido, el origen judío de Colón. Yo creo que ahí hay un origen judío de Colón por la parte materna.
La madre era judía.
Es lo que se entiende que era judía, sí.
Claro, porque había normas del imperio que no podían permitir a un judío, no, ser adelantado, no, ser navegante.
No, es imposible.
Entonces, bueno, había cambios. Claro. Acá en la Argentina, bueno, pasa lo mismo con Perón, que en la provincia de Buenos Aires hay dos localidades con dos casas. ¿Cómo dos casas de nacimiento? Claro, porque aparentemente el padre de Perón era tehuelche y la abuela o la madre arregló una partida que había nacido de un argentino no tehuelche, porque si no podía ingresar al colegio militar. O sea, claro, estamos hablando de 500 años más para acá.
Sí.
O sea, este tipo cosas de trabas.
No, claro.
Ya yo, se hacían esas cosas.
Sí. Yo insisto, no estoy dando con fidelidad esto que estoy diciendo. Digo que es una sospecha, es una suposición que tengo, y por eso también tantas cosas que se han... Ahora, los datos son el cuaderno de navegación, el lenguaje de él, no hablaba genovés, no hablaba un dialecto italiano, para decirlo en forma más genérica, se expresaba en un castellano que era más bien ladino, con determinados tipos de características, porque volvemos con lo mismo, y hay ciertos elementos, además... ¿Por qué le pone la gallega y no Santa María a la nave y después se le cambia? Es decir, hay determinados tipos de elementos que son por lo menos para...
¿Quién cambia el nombre del barco?
Lo desconozco eso. Sé que se cambia, lo desconozco. A lo mejor...
¿Cuándo él fallece? ¿Dónde fallece? ¿Y dónde está enterrado?
No, él muere en Valladolid, en Valladolid, ahí es claro, de esto que había leído hace un rato sobre de un parón de corazón, ¿no? Uh-huh. Es un paro cardíaco. Teóricamente a los 70 años, teóricamente, porque tampoco se supo la edad de la muerte, porque tampoco se supo la edad cuando nació. Se calcula de acuerdo a eso.
A su estado.
Claro, es más, ya hace años en España hay corrientes que están tratando de buscar el ADN de Colón. A ver, y hay lucha con ellos, si se puede hacer, si no se puede hacer, si se debe hacer. Porque se calcula que tenía 70 años. Si son 70 años, vivió muchos años.
Para la época, muchísimo.
Claro. Sí. Para otros, decían tenía 55 años.
Y un hijo de Colón dedicó mucho tiempo de su vida a reivindicar la figura de su padre, porque había terminado mal.
Estuvo preso,
sin favores de la corte. Mal al final de sus días.
Sí, claro. La verdad es que la vida de Colón es apasionante. Es apasionante por todos los claroscuros que tiene.
Y tuvo 5 viajes en esa época.
No se puede
Hay
creer.
Gente que en esta época no hizo 5 viajes.
Sí. O hace uno a Lanús. Es sumamente interesante. Por eso también un cierto humor que generó a través de Colón, a veces grosero, otras veces no. Pero realmente es una de las personas de la historia que da, insisto, la correspondencia que estuve manteniendo estos últimos días, hace 2 semanas, con este investigador gallego, pero que se formó en Alemania. Es curioso, porque ellos también tienen va a salir ahora el libro, incluso me dijo, me lo iba a mandar, un segundo tomo, etcétera, porque están buscando documentación. Reitero, yo soy escritor, soy poeta, me he animado a leer bastante sobre Cristóbal Colón, pero no soy un investigador, no soy un historiador.
Claro. Los otros días, con el tema de los 42 años de Malvinas, ¿no? Indirectamente se estaba hablando del tema que una flota solamente de logística, una flota grande como la que vino, solamente logística, alimento, indumentaria, armamento, necesita como rápido 15 días para partir. Entonces no dan los números de cuándo partió, porque eso afirma la teoría que ya sabían que iba a ocurrir el 2 de abril, porque está el tema de la trampa de Malvinas, bueno, un tema para otro programa. Pero esto de la logística, si actualmente en el siglo XXI necesitamos 15 días para que salga una flota que está todo preparado en los depósitos, imagínense en la planificación para las tres carabelas, inclusive lo más difícil, la tripulación, porque sí, nadie quería ir,
no,
tenían miedo.
Sí, sí, claro.
O sea, en una época...
Perdón, muchos no eran navegantes.
Claro, la época
del
terraplanismo, la gente pensaba que estaban los monstruos.
Sí, claro. Sí. Bueno, había presos que pusieron ahí, o exconvictos también, y gente que además se fue haciendo a la mar, en la mar.
O fue aprendiendo arriba del barco.
Claro, había gente que no era navegante, había pocos, bueno, por supuesto, Colón, Pinzón, etcétera, pero después algún lugarteniente. Pero después había gente que no eran navegantes.
Vuelvo a la obra de Antonio Las Heras titulada La Trama Colón. Allá el autor señala que es el descubrimiento oficial, destacó esto, digo oficial, del Nuevo Mundo, se hizo porque tanto los reyes de España como Portugal y Francia llegaron a un momento que temieron que algún aventurero plantara su bandera y reclamara estas tierras como propias. Según Las Heras, por aquellos tiempos eran numerosos los marinos avanzados que tenían su mapa secreto para llegar hasta aquí. ¿Hay algo?
Bueno, primero aclaremos que existía el Tratado de Tordesillas que habían firmado los portugueses con los españoles, con el Papa.
Es verdad.
Donde no podía venir cualquiera legalmente, porque la legalidad para este lado le tocaba a España. Siempre estuvieron los piratas. Hoy en el siglo XXI hay piratas en el Cuerno de África.
Claro.
Bien, vamos a una pausa. Porque me quedé sin pregunta.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Al final de este programa, y le vamos a dar la palabra a Carlos para que nos haga un cierre de Cristóbal Colón.
Bueno, el cierre, en primer lugar, agradecido por la compañía, y además porque creo que se fueron aclarando determinados tipos de cosas, se dieron datos determinados, algunos que uno pudo responder y otros no, pero porque realmente no es fácil, a veces uno no tiene muy claro, ya no estoy diciendo en mi caso, sino en el caso de la historia. Por eso, si no, no se discutiría tanto los orígenes de Colón.
Totalmente. Aparte, una cosa es la que te enseñan en la escuela, otra cosa es la que lees en los libros, y otra cosa es cuando estás ahí. Usted estuvo en el pueblo de Colón.
Uno
de los pueblos de Colón.
No, estuve ahí y estuve además, insisto, con lo que les comentaba, lo de la pinta, que fue notable subirme. Porque una cosa es verla de abajo, que la ve chiquita, pero uno subido... está bien que era más chica que la, pero igual era una cosa, una cáscara realmente. Claro. Uno no puede creer cómo podía eso cruzar. Yo creo que no cruzaba el Río de la Plata eso, sí. ¿No?
Y cuando hablamos del proyecto, no podemos dejar de mencionar que si bien los españoles, como todos los imperios, buscaban riquezas y tuvieron el tema de la mita, el Yanaconazgo con los indios, los naturales de América, perdón.
No, está bien.
Sí. Ellos trajeron el mestizaje, o sea, mestizaje contra apartheid.
Exacto. ¿No?
Y el mestizaje lo vemos caminando por la calle en toda la Latinoamérica, ¿no? O sea que hay un punto a favor.
No, sin duda. Y eso incluso lo dice Neruda, porque se habla de la cruz, de la espada, etcétera. Trajeron una lengua, trajeron una cultura y trajeron, y habla alguien que no es creyente, una religión que fue muy importante también, porque se unificó a través de la religión, a través de la lengua, a través de una educación y de una cultura, un mundo que les cambió por completo. Por eso en algún punto también, muchos años después, ¿qué hace Alberdi? Por supuesto Sarmiento y Alberdi. Traigamos la inmigración, porque en la inmigración está Europa, y en Europa está aquí una forma de empezar a ver lo que es la democracia y la conciencia cívica, salvando las diferencias. En aquel entonces lo que se había hecho también es eso.
Claro, y la es innegable, 500 colonizar. Años después, la herencia cultural, la religión, el idioma, las leyes,
sí, claro.
Y muy cultura, o sea, vino la cristiandad.
Exacto, y entonces todo lo de bueno, yo soy hijo de españoles y no quiero, pero en realidad la conquista española, la leyenda negra la crean los ingleses, en parte los holandeses también, que fueron mucho más crueles. Es decir, España, con sus equivocaciones o lo que fuera, trajo esto que estamos comentando, trajo una cultura, una forma de vida y además un aprendizaje, porque también trajo un aprendizaje de lo que era la construcción, la educación, la literatura.
Sí, había en esa época los frailes, que le llamaban, enseñaban a la gente, sí, y les claro. daban una cultura, una religión, una creencia.
Sí, 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 sí.
Les enseñaban a no solo a hablar, sino a convivir entre ellos, casi sin violencia.
No. Entonces, digamos, lo de Colón, creo que la simbología en última instancia, creo que también está un poco en esto que estamos redondeando, ¿no? Él llega a las Indias, por eso de pronto uno dice los indios. No, bueno, es la cosa que quedó de una
¿cuál
historia?
¿Cuál es el punto, en qué, cuando llega a América, en qué punto llega? O sea, ¿en qué parte de América llega él?
Y las Bahamas.
Las Bahamas, claro. Por eso en esas islas Bahamas, y después más adelante, él, los puntos que va poniendo son puntos de Pontevedra, del lugar de él. Porque ¿cómo los va a bautizar? Eso es curioso. Son los mismos nombres.
Y hoy las islas Bahamas hablan en inglés.
Sí, bueno.
La mayoría de la población es negra.
Es negra, sí, claro. Sí. Sí, es otra etnia.
Sí, y esto que se habla de colonización, ya había habido, el mundo ya había visto la helenificación de Alejandro Magno, que iba conquistando, pero los griegos se iban mestizando con las personas ilustradas de la corte que iban conquistando. O sea, Alejandro Magno decía, ustedes, por ser griegos, se creen que son mejores que ellos, que tienen una cultura más antigua. Bueno, algo de eso pasó también.
Sí, yo creo que hay ciertas conquistas. Roma, hoy en día las grandes vías de Europa, todas, fue por las vías romanas. Esto es impresionante. Tuvieron, por supuesto, todo tipo de conquista, pero Roma era un imperio, Roma era el centro del mundo.
Y decir, por mucho tiempo.
Claro, lo sigue
lo mismo
siendo
que el
hoy.
Imperio Otomano.
Claro, también.
Pero copó gran parte del mundo.
Exacto, sí, sí.
Piri Reis era, digamos, el navegante más importante de Suleimán, que en realidad es el hombre que desde Turquía había avanzado a la conquista de muchos países. Así que.
Totalmente.
Bueno. Terminamos esta noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a los invitados.
Gracias.
Gracias,
buenas noches. Gracias, Viviana.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. reciente libro del doctor Antonio Las Heras, Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.